Venimos con temas así estratégicos y muy divertidos también al mismo tiempo. Porque esta persona logra que un tema estratégico y profundo, administrativo, sea divertido también.
Hace lúdico totalmente.
Ella le busca la vuelta. Rosario Aróstegui. Maravillosa como siempre. Buenos días, Rosario.
Rosario,
muy buenos días. Yo muy contenta de que me toque celebrar cumpleaños.
Hola, Rosario. Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contenta de estar aquí.
Qué bueno.
Y bueno, yo hoy ya entré en vacaciones, yo no sé ustedes, pero ya casi, en casi. Espíritu de vacaciones.
Mira,
¿tú estás de vacaciones?
Casi, casi.
No, espíritu de vacaciones.
¿Qué es eso, vacaciones?
La calle lo sienten.
Sí, la calle lo siente.
Pero ya
por lo menos temprano en la mañana.
No, estamos por etapas. Entonces hay diferentes niveles. Ya estamos hablando ahora de los jóvenes que están terminando sus exámenes. Entonces todavía falta de lo que les toca pruebas nacionales.
Ya, ok.
Pero sí se siente en la calle. O sea que todo el mundo de alguna forma entra en espíritu de vacaciones, pero pues para mí la parte entrar en espíritu de vacaciones, porque estamos hablando, enfocándonos a los jóvenes, es pues abrirnos a explorar cosas nuevas, a descubrir cosas nuevas. Entonces yo vengo con una, digamos, una inquietud, una pregunta que voy a dejar abierta y comenzar a hablar de qué podemos explorar con los jóvenes para ayudarlos en ese proceso de definir qué quieren estudiar. La primera inquietud es cómo le podemos ayudar a explorar en las vacaciones. O sea, hacer algo diferente, invitarlos a hacer algo diferente para que se descubran en otros escenarios y puedan darse cuenta de cuáles habilidades tienen más allá de lo que ven en ese periodo académico escolar. Entonces, pues cuando digo la inquietud es porque yo invito a los jóvenes a que aprovechen las vacaciones para conocer eso, qué yo puedo hacer diferente o qué me descubro que no me gusta. Y la inquietud es qué le podemos ofrecer. Entonces yo dejo la pregunta abierta por si hay algún camino solo oyente tiene algo que proponer, jóvenes de bachillerato. ¿Por qué digo esto? Porque veo pocas ofertas, aunque ya tenemos una junto, nosotros tenemos lo que es el Verano Emprendedor y trabajamos junto a universidades como INTEC y otros programas para ofrecer espacios en los cuales los jóvenes puedan explorar temas de negocios, temas de emprendimiento y darse cuenta si me gusta, no me gusta y aprender de ellos. Pero yo creo que hay muchas otras cosas que los jóvenes pueden explorar y que sería bueno tenerlos en oferta. Entonces, abro esa inquietud y invito a la segunda parte, comenzar a explorar profesiones. Entonces, pues yo creo que lo que estamos aquí somos los primeros que podemos compartir de nuestra experiencia eligiendo profesiones. ¿Qué profesión tenemos como título que obtuvimos en la universidad? ¿Y en qué consiste eso? Pero realmente, ¿qué hago yo hoy con esa profesión? Porque para dar un poco de contexto, yo, de hecho, ayer por WhatsApp en la noche tenía dos jóvenes en simultánea que me estaban diciendo, ya está en el periodo, terminé uno tenía una entrevista en la universidad y otro me dice, yo pensaba que ya sabía lo que quería, pero la verdad es que ya que me toca formalizar inscripciones y eso,
la hora de la
ahora
verdad.
Estoy perdido.
Entré en confusión nuevamente y la confusión viene por no entender bien de qué se tratan esas profesiones.
Es cierto.
Sí, y por eso, pues yo dije, yo creo que tengo que ir compartiendo por las redes, por cada oportunidad que tenga, de qué se trata, pero con la experiencia, porque no es decidir a partir de un pensum.
Tú sabes que es interesante la forma en cómo tú lo planteas, porque cuando tú estás en ese periodo de adolescencia, estás terminando esa etapa primera de la formación, cuando estás ya en el bachillerato, tú solamente ves trabajos. Pero tú no estás en contacto con las interioridades de una profesión, de un quehacer. Sino tú ves que una persona es ingeniero, o sea, hay un ingeniero, hay una ingeniera, entonces tiene un gorro, usa botas y se pasa todo el día caminando de aquí para allá visitando construcciones. Eso es lo que tú ves desde fuera. Ves a un ejecutivo, pero tú lo que ves es un hombre en saco y corbata, en aquella ocasión con un maletín, caminando muy rápido
una
en
mujer
este
así,
tiempo,
muy elegante,
muy elegante, exactamente. Tú ves a un funcionario y tú solamente ves lo que los flashes te permiten, los resultados. pero nada que ver con las interioridades. Por eso entonces vienen las decepciones. Ah, pero yo pensaba
que era más fácil.
El médico es muy
todo.
Bonito con su bata blanca,
y los
el estetoscopio en el
cuello. Se ensucia todo nítido.
Exacto. Pero eso es lo que se ve de fuera.
Es verdad.
Entonces, por eso yo les digo siempre a los muchachos, por favor, eviten decidir en base a un pensum. El pensum es la segunda parte, porque es decir, bueno, al final, ¿qué habilidades, qué conocimientos yo necesito para esta profesión? Pero es más importante, ¿qué hago con ella? Y pues entender que la profesión es un medio. Entonces a mí me pareció interesante que cuando yo hice la pregunta, quisiera hablar de las profesiones y que hablemos los que estamos aquí en esta cabina, pues tenemos dos administradores de empresa. Sin embargo, pareciera que hacen lo mismo, pero yo estoy segura que no. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con Cintia? ¿Qué?
Pues mira, sí, administración de empresa, pero cuando yo era chiquita yo quería ser bióloga marina. Yo me sentaba horas muertas. Creía yo que era biología marina lo que quería, pero yo me sentaba horas muertas a ver documentales. Todavía hoy yo te dejo cualquier cosa por un documental, cualquier película por un documental. Y como casi siempre eran documentales de vida marina, yo relacioné esa pasión con la biología marina. Yo hablaba de biología marina, biología marina y biología marina, pero tú sabes que yo entro al agua hasta donde el hombro me llega. O sea, hay un problema ahí. Y esa indecisión de verdad me hizo parar un tiempo, como no tomar la decisión. Yo no entré de inmediato a la universidad. Yo salí del colegio e hice varios cursos relacionados con culturismo, algunos cursos técnicos, buscando precisamente tal vez eso, sin darme cuenta, como exponerme algunas cositas, hasta que finalmente yo sí tenía claro que yo quería hacer algo por cuenta propia. Y dije, bueno, vámonos a administración, que es lo más cerca de tú tener algo por cuenta propia, y el qué será, va surgiendo tal vez en el camino. Y entré
a
administración.
Con miras a eso, claro.
Porque ahí está.
Él conocí al socio.
Eso fue parte también.
Eso fue parte de la carrera. Sí.
Hago un paréntesis.
Y me decían, pero tu papá no tiene empresa, tu mamá no tiene empresa.
Ah,
no, pero no son ellos.
Yo nunca he visto un infante con cuarto. ¿Qué es lo que usted hace estudiando administración?
Mira, eso se pensaba mucho porque ese tema de emprendimiento, eso no se veía tanto.
Administración de empresa, eso no era una profesión así. Eso tú tenías que ser médico, ingeniero o abogado.
Las carreras fundamentales.
Sí, claro.
Pero a ver, ¿por qué tú elegiste administración de empresa, Reinaldo?
Es que yo no elegí administración de empresa, era la opción que me quedaba. Y te explico por qué. Yo lo que quería estudiar era arquitectura. Pero en esa época, en la UAS, que era donde yo podía estudiar arquitectura, pues habían muchas revueltas. Y papá me dice, bueno, Rey, en la UAS no puede ser, porque no vas a terminar nunca.
Claro.
Entonces, en APEC, que papá trabajaba en APEC, ese mismo año habían quitado la carrera arquitectura.
Que estaba antes.
Y lo que quedaba era diseño de interiores, pero no era eso lo que yo quería. Yo lo que quería era arquitectura. Como había tomado algunos test de aptitudes, pues el área de negocios, de humanidades, comunicación estaba dentro de las posibles áreas en las que yo podía trabajar. Y como el elemento para mí neutral para comenzar a estudiar algo en la universidad era administración, porque luego me di cuenta que me permitía moverme con cierta facilidad hacia cualquier otra
hacia
área.
Hacia comunicación, finanzas,
exactamente,
mercadeo.
Elegí entonces administración de empresas, pero no fue mi primera elección, sino fue esa opción que me presentó la vida como una base zapata para yo comenzar, porque luego, en la medida en que iba conectando, descubrí que la comunicación estratégica me llamaba la atención, por ejemplo. Entonces, ahí sí como que apreté un poquitito
ahí.
Y enganché.
Eso
de hecho, yo
gustó.
Estudié locución como un complemento a la carrera de administración, porque decía, si me voy por el lado de comunicación estratégica, para esa época el que trabajaba comunicación en las empresas, pues estaba conectado con relaciones públicas,
con todo eso.
Y fue como un poco de cultura general inclusive.
Sí,
fíjate que tu caso me parece súper interesante porque es parte de lo que yo comparto con los estudiantes y con los jóvenes. Y entonces tú me estás dando la parte práctica.
Sí.
Es decir, la administración te da una base que te permite explorar un todo,
claro.
Pero que luego tú puedes elegir una especialidad, por decirlo de alguna forma. Que hoy día, depende de la universidad en la que tú estés, puede ser un minor, puede ser una maestría, puede ser un posgrado, puede ser cualquier cosa, pero que vas a ir con mayor seguridad porque ya tienes un conocimiento general.
Claro, y que una vez concluí la carrera, por ejemplo, yo seguí Y entonces hice un posgrado en relaciones públicas. Es decir, conectado precisamente con eso. Luego comencé una maestría en mercadeo, pero luego tuvimos diferencias dialécticas y de fundamento en la universidad en la que estaba.
Y soltaste.
Y decidí irme entonces por la parte, yo soy muy autodidacta. Uh-huh. Entonces yo seguí mi camino en la parte...
Pero la pregunta, tú hoy, con lo que estás haciendo, ¿te aporta en algo haber pasado por administración de empresa?
Sí, por supuesto. Porque de hecho, ahora mismo yo tengo mi empresa. Uh-huh. Es decir, yo logré conectar lo que se convirtió en una pasión, que fue la comunicación, logré hacer de eso una empresa. Y evidentemente eso marcó la diferencia.
Claro.
¿Me entiendes? Decir que si valió la pena, por supuesto.
Porque a veces a mí me hacen la pregunta, yo estudié ingeniería industrial.
Okay.
Y me dicen, ¿y qué lo que estás haciendo no se parece en nada a ingeniería industrial?
Al contrario, eso conecta.
Entonces yo digo, si yo tuviera la oportunidad de estar iniciando mi recorrido, lo haría exactamente igual.
Exactamente igual.
Entonces por eso hago la pregunta, porque los jóvenes dicen, pero es que entonces, es que no sé, es que después...
Y ahí marca muchas las diferencias luego en esta etapa. Algunas personas me dicen, pero es que tú trabajas como en comunicación y demás, pero tienes una empresa. Pero la forma en cómo tú ves las cosas, que tú tienes el acercamiento a las cosas, es totalmente diferente. Así solamente tuvieras ese complemento de la pasión,
claro.
que es otra cosa. Uh-huh. Por ejemplo, Sobeida, que quería estudiar comunicación.
Uh-huh. Cierto.
Pero lo que te fuiste fue por...
Licenciatura en traducción.
En traducción.
Y tengo una historia un poco similar a la tuya, Rey. Realmente, desde la escuela yo decía que iba a estudiar. Bueno, desde chiquito todo el mundo quiere ser... o bombero, y yo quería ser médico.
Yo quería ser vendedor de pastelitos.
Había que regalarme siempre un juego de médico todos los años de Reyes. Pero bueno, ya saliendo del colegio, yo me empeñé en estudiar psicología. Y psicología. Y a todos nos hicieron el test de aptitudes, se llama, no sé. ¿El
vocacional o de
aptitud? Ese mismo, la psicóloga me llama y dice, mi hija, a ti no te sale eso por parte. En ningún lado, eso está lejísimo. ¿Por qué tú no te dedicas al arte, a la escritura, a la comunicación? Y yo le dije, esta señora está loca. Y no le hice caso y entré a una universidad a estudiar psicología y la dejé.
Okay.
Entonces, lo que yo quería estudiar realmente era comunicación, como decía Reinaldo. Pero la misma situación de la UAS y la otra opción era salir de la ciudad, al este. Y yo dije que no, entonces yo también lo que quería era irme fuera a estudiar eso. Pero los chelitos no daban para eso. Y buscamos becas de todo tipo, pero en ese momento era muy difícil. No era como ahora, obtener una beca.
Era difícil, sí.
Y entonces mi opción, traducción. Entonces entré.
Era como lo más cercano que tú.
O sea,
empecé a investigar y a indagar y vi, yo estaba... porque uno hace muchas cosas en esta vida. Yo cantaba en el coro de UNAPEC.
Okay.
Y luego en el grupo Hoguera, de los creadores del grupo Hoguera.
Ay,
déjame
ver.
¿Tú no te sabías esa? ¿Tú no te sabías esa?
No.
Rey? Ah, bueno.
Interesante.
Y yo me daban beca por eso. Yo estudié cantando. ¿Para que
tú
sepas?
Estudiaste
para
canto.
Que
sepas.
¿No?
Esto me encanta, esta historia. Es de las que necesitan
aquí
escuchar.
Dando mis secretos. Bueno, entonces hice eso en APEC. Luego entré a estudiar a una empresa de telecomunicaciones.
Okay.
En ventas.
A trabajar.
Exacto, cosa rarísima. ¿Qué es eso? Internet, cuando aquí, ¿qué es eso? Que te podía conectar a Rosario Arostegui aquí en Santo Domingo con Carlos Yunen allá en Santiago. Una línea dedicada, ¿qué es eso? Kilobits por segundo, fibra óptica.
¿Y tú,
¿qué eras la traductora? ¿Tú traducías
entonces
eso?
Yo siempre he sido muy curiosa y así un poco como rey autodidacta. Yo me aprendía los manuales técnicos. Yo salía con los técnicos a ver las instalaciones, cómo la hacían, cómo programaban la central. O sea, cosa que no tenía por qué sabérmela.
Exacto.
Pero yo hacía eso, iba como un poco más allá. Entonces, ahí me di cuenta, como tú hablabas ahorita de la conexión, que la traducción, y eso no lo vi yo, me lo hizo ver un abogado, que me decía, pero ¿cómo tú de esta profesión haces esto de enseñar a uno estas cosas raras? Y entonces él me dijo, pero mira, ahí está. Lo que tú aprendiste, esto complejo te ayuda a traducirlo a un lenguaje simple para la gente. Yo, contrale, mira, ni yo había caído. Entonces fíjate ahora que estoy como en ese mundo, pero también en la comunicación. Siempre cae uno en lo que es su talento natural.
Es cierto.
Siempre. Entonces, para mí es muy importante, ahora que tú pides como con los muchachos, mírense. Yo sé que había una edad que uno como que eso no le hace mucho caso, pero siempre uno hace algo que es lo que le apasiona y lo hace sin darse cuenta.
De hecho, cuando he trabajado con más adultos, uh-huh. Y lo hago con los jóvenes también, yo les invito, los jóvenes se ríen, pero bueno, le digo, vamos a irnos a la niñez.
Sí.
O sea,
sí,
¿qué
sí.
disfrutabas cuando tú jugabas?
Exacto.
¿Cuáles eran las actividades que elegías? Porque tú uh-huh. tenías muchas opciones de juego, pero ¿qué elegías hacer? Porque allí encuentras mucha información valiosa, mucha, por mucha. Lo que tú dices. Sí, tarde sí. o temprano, volvemos a conectar con eso. Aquellos dichosos que nunca se desconectaron, maravilla, llegan más rápido.
Claro.
Pero hay quienes se desconectan porque esto es imposible, eso no se puede, sí, ahora
porque,
no.
Porque la vida sí. te va llevando por otros mira, caminos, hay, pero, otro aprendizaje.
Exacto. Mira, algo tan es sencillo, verdad. ¿Qué me pasaba a mí? Yo entraba al baño. Y yo me sentaba en el baño a hablar con las losetas.
¿Tú también?
A darle, yo le daba clase a las muñecas.
A darle clase a las losetas.
Pregúntame al oyente, psiquiatra, por favor. Sus servicios serán altamente valorados.
¿Tú hablabas con las losetas?
Ay, sí. Yo me ponía en la esquina del baño
sí.
a hablar.
Uy, ahí me entraba.
Sí, entonces, de verdad.
Porque entonces comenzó a cambiarme la voz.
Entonces yo dejé de hablar.
Y lo comencé a hablar así.
Y tú, oh, las losetas están maravilladas.
Hola. Hola.
Ahora
hola.
Bien.
Aquí.
Ay, rey, tú y yo tengo un problema.
Las historias se hacen súper interesantes y yo sé que el tiempo, porque hay mucho que contar, pero yo antes quisiera, porque una de las inquietudes es cuando hablamos de que la profesión es un medio, fíjate sí. cómo estamos hablando de cómo te llevó a descubrir cosas que tú estás haciendo. Podemos estudiar todos lo mismo, sin embargo, claro. no la vamos a hacer sí, igual, porque claro. cada quien tiene su propio talento y ese detalle que es muy valioso, el decir, el dar un poco más, el ser curioso sí. y seguir esa curiosidad que tienes, porque eso es lo que va a darle ese matiz diferente, que aunque tú estudies lo mismo, claro. pero ese es tu aporte, porque ese es tu talento.
Claro.
Pero también hay algo que... un mundo ideal es donde la vocación y la profesión se conjugan.
Están conectados.
Sin embargo, uh-huh. Yo recuerdo un amigo japonés que una vez yo mencioné aquí, que hablaba desde un mundo diferente, busca explicarnos esa combinación de vocación, profesión, y me decía... Ese es el mundo ideal, que la vocación y la profesión se conecten. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos un ideal de desarrollo, evolución espiritual que se conecta a través de la vocación, que por lo tanto es un desarrollo hacia la vertical. Pero uh-huh. la profesión es lo que te permite sostenerte en la horizontal.
Claro, claro.
Entonces, lo ideal es que tú te vayas conectando de manera que disfrutes lo que estés haciendo, apoyándote en la vocación, pero entendiendo que estás en un mundo que se necesita producir, te necesitas mantener y estar conectado a esa realidad. Entonces, yo quiero hacerte la pregunta a ti, ajá. Reinaldo, ahora.
Okay.
¿Por qué? Porque yo creo que hay algo de vocación que se conecta contigo en profesión, uh-huh. y hablando de que estudiaste administración de empresa, pero una arquitectura dormida,
sí.
una vocación de comunicación, y quizás puedes abundar un poquito, ¿cómo sería tu experiencia? ¿Están tan conectadas la profesión y la vocación?
Yo creo que sí, porque es que al final... tú vas a terminar en eso que sientes, en eso que te da pasión, independientemente de la carrera que tú hayas estudiado. Eso por lo que tú vibras, por lo que te emociona.
Como dicen, que lo harías hasta gratis.
Hasta sí, gratis. Tú sí. terminas llegando ahí. Por ejemplo, sí. yo tuve esa suerte de conectar mi pasión con un negocio. Y de hecho, las palabras de amor entre Cintia y yo cuando iniciamos nuestra relación era socio y socia. Y yo le decía, dígame socia, en vez de decirnos cariñito y palabras
somos
bonitas.
Somos esposos y socios.
Y somos socios. Y eso por un lado. Pero luego, por ejemplo, cómo yo he ido metiendo sin darme cuenta la arquitectura dentro de esta dinámica. Pues todos ajá. los estudios de grabación que yo he construido en todos estos años, los he diseñado yo, uh-huh. los he estado diseñando yo. Y he estado en el proceso de construcción con un conocimiento cero
claro.
de esto. Sin embargo, construir un estudio de grabación, comencé a preguntar, ¿quién hace eso? No conozco a nadie. Comencé a descargar manuales, libros,
claro.
y de una forma u otra, pues eso comenzó a surgir. Y comencé a preguntar, a cuestionar.
Y ahí apareció armando, alguien que te acompañaba haciendo
exactamente,
eso.
Exactamente, en los diferentes procesos. Uh-huh. Algún amigo me hacía un comentario, escuchaba por otro lado e iba conectando. Entonces la arquitectura, pues como que esa parte la fui canalizando uh-huh. en el diseño de esos espacios. Pero en la casa, mover un mueble.
Dilo, lo digo yo. Sí. O te permito decirlo a ti.
Ni así, ni así.
Romper pare uno, rota, pare tres, rota, pare 15, rota. Y vuelve la arma y la rompe otra vez.
Es decir, por ahí se canalizan también las cosas. Yo recuerdo que papá nos decía, a usted no se le puede visitar de noche. ¿Y por qué, papá? Porque cuando tú menos imaginas, ustedes han cambiado la sala, el comedor de sitio. Entonces, sí, también moviendo cosas, qué sé yo, también por ahí voy canalizando ya como en la práctica. Sí. Pero en la parte laboral, la arquitectura es diseñar, es crear procesos, uh-huh. es manejar materiales y demás combinaciones. Y eso también yo lo aplico en el día a día, porque yo me paso literalmente el día detrás de un micrófono en el estudio, pero cuando no estoy detrás de un micrófono lo que estoy es planificando. Todo mi uh-huh. mente piensa es en forma de esquema, sí. De es decir, todo es un cuadrito, un triángulo, sí. un rectángulo, porque esa es la forma en como yo pienso.
Uh-huh. Pero eso es lo interesante. Y bueno, tengo la intención de seguir compartiendo con los jóvenes distintas profesiones, pero qué mejor espacio que este para dar inicio. porque no ver las profesiones, como yo les digo, como puerta que usted abre y tienen un pasillo recto y que no se conecta con nada.
Como
y
si como, fuera una condena.
Sí, sino que son puertas que se abren. Sí. Y donde hay muchos pasillos conductores y caminos por ahí atrás claro. que uno tiene que descubrir cómo se conectan. Claro. Y que, por lo tanto, la profesión, vuelvo e insisto, es un medio para que encuentres cómo adquirir conocimientos, descubrir habilidades que luego la vayas a aplicar poniéndole tu propio sazón que lo va a hacer.
Y tú sabes que ya así como para cerrar, la forma para yo descansar es haciendo trabajos manuales. Es decir, puede ser muy físico, pero yo en ese momento estoy descansando. Cuando estoy manipulando cosas, rompiendo, diseñando, escribiendo, pero en silencio. Ahí yo estoy descansando.
Pero ahí donde está, para poder descubrir eso, uh-huh. cada uno tiene que darse el tiempo de explorar, de uh-huh. conocer, de descubrirte. Porque llegar a que decir, bueno, esta es la forma mía de descansar, no es tan fácil. Porque dicen, ahí te está loco, lo descansar es estar sí. quieto, viendo para arriba, para. No hacer nada
eso
y dormir.
Me estresa.
Ah, exacto,
eso
pero ahí va. Entonces, estamos hablando a un público joven, pero también en este momento quizás nos están escuchando los adultos, y es esta combinación. Démosles el permiso de que se conozcan buscando y explorando distintas actividades. Claro. Algunas pueden parecer opuestas a tu hijo, sin embargo, ahí él puede encontrar mucha información de sí mismo para ver cómo conecta mejor esa profesión.
Pueden parecer muy lúdicas, porque yo recuerdo que pequeña, como con 10 años, me regalaron una grabadora. Y lo que yo más disfrutaba era, vivía en un edificio y se iba a la luz todos los muchachos para el parqueo. Y con mi grabadora yo inventaba un guión, asignaba los roles y grababa un audio, un cuento. Casi siempre yo era la bruja mala también y era la narradora también, pero asignaba los roles y en el camino los chicos que me acompañaban, pues, y en este momento la niña llora y miraba a la que le tocaba a la niña y lloraba y hacía su show y luego...
Y armábamos, eso es lo que tú haces.
Y hoy me dedico a eso.
Para que tú veas, lo que para ella era un juego en la niñez, hoy... Es lo que hace día a día.
Así es. Bueno, es que esto es lo maravilloso de ir conectando puntos. Yo otro día contaré más ampliamente mi historia, pero en el industrial es hablar, entender de procesos y una serie de detalles que hoy conectan con los juegos de emprendimiento que estoy haciendo. Y también jugué a dar clases y nunca me imaginé, porque yo decía que profesora nunca jamás. Sin embargo, así es la vida. Vamos conectando y estoy disfrutando lo que estoy haciendo y mucho más cuando da la oportunidad de conocer estas historias que hemos compartido.
Pero mira,
hoy.
Ahora qué maravilloso desafío, viaje. El desafío para los muchachos es mayor, porque ahora hay tantas opciones.
Hay muchas opciones.
Carreras que antes no existían. Entonces, ahora claro. tú eres especialista en videojuegos, diseñador de música para videojuegos.
Ingeniero mecatrónico.
Y sobre todo tienes esa oportunidad mágica sí. de tú entrar en contacto con el conocimiento Solamente necesitas la voluntad, porque hay tantas herramientas gratuitas, hay tantas voluntad, ofertas.
Disciplina.
Exactamente, que lo que tú necesitas es disciplina e intención. Lo demás, pues ahí está el menú servido. Rosario Aróstegui, siempre es un placer conversar contigo.
Yo con ustedes, maravilloso el día de hoy. Feliz día a todos.
Un abrazo, Rosario.
Conociendo nuestros secretos. Ojalá se quede aquí entre nosotros pensar, cuatro. Sí, sí,
sí. Yo bueno, imagino a Sobeida ahora en una pared Dios hablando con una loseta.
He aprendido a hablar con la gente ahora. Bueno, esto es Buena Fe, cubano, junto a Frank Delgado. Se llama Loco por Ti.